es vivo, muy rápido, se conocen desde niños, ¿eh? Sí, sí.
Pues vamos a esperar la fecha, a ver cuándo.
Ganó a Canelo. Claro.
Ganó bien
ganado.
Y lo anuló.
Sí, bien ganado. ¿Qué pasa con nuestro o vuestro Sandor Martín?
Es
que estuvo en el derbi y no ha hecho más que jactarse en las redes sociales de poner vídeos en San Mamés celebrando los goles como si fuera la final de la Champions. La única Champions que se ha jugado en la vida.
Es un león. Bueno, pues ha firmado con la Top Rank de nuestro buen amigo Bob Barún con 92 años.
Top Rank, fíjate.
El abogado judío, Bob Barón.
Ahí sí quedan veladas en Estados Unidos, la Top Rank. Entonces, ¿con quién se pega?
Bueno, ha firmado con Top Rank. Eso ya es, o sea, en el fútbol has fichado por el Madrid o por el Barcelona. Por el Barcelona antiguo.
El Manchester.
Por el City, quiero decir que estás en la promotora
número uno.
Top, como dice el nombre, ¿no?
Top rank, efectivamente, porque ahora mismo pues Eddie Herr, el de Match Room, que es más joven y tal, que tiene el contrato con Dazón y tal, pero Top Rank es eso. Este es un nuevo outsider que lo está haciendo francamente bien, que además está en muy buena línea. Se ha unido también en hacer estas veladas de Arabia Saudí con el gran rival que tenía Frank Warren en Inglaterra. O sea, que están haciendo lo que tienen que hacer para darnos todas las grandes peleas.
Pero que no pierdan mucho tiempo tampoco.
No, pero ya está en las mejores manos. Está en las mejores manos. El Consejo Mundial lo ha ratificado como número uno.
Claro.
Siguen mareando la perdiz, que si Heini quiere pelear con Teófimo, que ahora está, que si no se para la abuela fuma, la abuela bebe. Pero que es irremediable que disputa el título del mundo. O con bien con David Heaney, si no quiere hacerlo,
con otro aspirante
que lo nombra.
Es que si Heaney no quiere, lo quitará el título.
Claro, le quitará el título.
Si Heaney va a otra cali,
pero retira el título y él queda vacante. Exacto, claro,
que además, que son gente tan buena que en un momento determinado, cuando llegue la hora de la verdad, si quieren volver. O sea, no hay problema, pero no le van a... Y además ahora apoyado por Top Rank, que ha firmado un contrato para llegar a la pelea, ya estamos absolutamente tranquilos, y oye, que va a ser que sea lo que tenga que ser.
Pues muy bien. Director, que Mohamed Ali hubiese cumplido 2 años más que usted. 82.
Claro,
82 años. Claro, y hemos querido, Jaime.
Sí, ¿cómo se decía, define, ¿no?
¿Cómo le gustaría que le recordaran? Mucha gente tiene la imagen de Ali de ser un tronado, que hizo todo lo que hizo en su vida, un loco. Fíjense qué reflexión tan profunda de cómo le gustaría que le recordaran después de su muerte.
¿Cómo te gustaría que te recordasen cuando ya no estés aquí?
Me gustaría que dijeran que tomó unas tazas de amor, una cucharada de paciencia, una cucharada de generosidad, una pinta de bondad, que tomó un litro de risa, un trozo de preocupación, y que luego mezcló disposición con felicidad, que agregó mucha fe y mezcló bien, y que luego difundió y lo expandió durante toda la vida, y les sirvió a todas y cada una de las personas merecedoras que conoció.
Vaya reflexión, ¿eh?
Escucha, es que lo de...
¿Qué reflexión tan bonita?
Mohamed Ali es que podría, bueno, hubiera estado... Bueno,
una de las grandes personalidades del siglo XX.
Eso. Pero no como deportista.
Como todo.
De verdad, el deportista fue elegido por sus compañeros el mejor deportista del siglo XX. Por sus compañeros deportistas. Claro. Estaban ahí, que si os recordáis, siempre que yo tuve la fortuna de verle un día cuando llegaba al Garden, y ahí estaban todos, o sea, Michael Jordan, Spike Lee, el director este de cine, el poder negro, por entender. Llegó Ali, bueno, será como, vamos, de locos. O sea, las reverencias tremendas, y lo que dice el director es verdad, es que es una... Pero dice eso del deporte, pero es que...
No, pero
deja
todo.
Es que la reflexión que habla de la vida más que el deporte.
Es que la revolución de los 60 es él, mucho más que las drogas, que Krishnamurti, que todos los filósofos aquellos. Joder, es que cambió todo. A ver quién le dice a un gobierno, no voy a ir a la guerra.
Siendo lo que era entonces, lo que representaba para aquel país, ¿eh?
Estos no me han hecho nada a mí, y no me han llamado negro de mierda, y yo no tengo por qué ir a liquidarlos. Pues vas a perder. Bueno, vamos a ver. Ahí empieza un combate que lo acaba ganando él. Lo gana.
Se hace musulmán.
Claro.
que bueno,
era Mohamed Ali, era Cassius Marcellus Clay.
Director, disfrute mucho de su día.
Muchas gracias.
Jaime, gracias. Venga, hasta la semana que viene, estamos a punto de irnos.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Y como hace mucho frío, aprovechen el fin de semana para estar en casa tranquilos, para escuchar la radio, que es lo mejor que les podemos ofrecer. Estar en su casa, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues atento a esta fecha. Mira, sitúate 13 de enero de 1824. Aquel día fue cuando surge el primer antecesor de la Policía Nacional. Aquel día se creó, bajo el reino de Fernando VII en España, la Policía General del Reino. Y claro, por todo ello, el 13 de enero de 1824 se considera la fecha fundacional de la Policía Española. Y hoy, en el temazo de Poniendo las Calles tras el partidazo, rendimos nuestro particular homenaje a la Policía Nacional tras cumplir 200 años. 200 años al servicio de los ciudadanos. En el bicentenario de nuestra policía, te aseguro que empezar así el programa es absolutamente inmejorable. Y hoy más que nunca estamos con ellos, pero no solamente en el sentimiento un día más con la Policía Nacional, es que estamos con ellos en los estudios centrales de la cadena COPE y eso es todo un honor. Hoy tengo el placer de poner las calles junto a Ricardo Gutiérrez, inspector de policía de la Policía Nacional. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias y felicidades. Qué honor, ¿no?
Muchas gracias. La verdad es que es un honor. Porque si cumplir años siempre es un honor, bueno, pues una fecha tan simbólica como esta, que son 200 años, pues es una maravilla el poder sacar pecho, decir, hemos llegado hasta aquí y seguimos avanzando.
Desde luego que sí. Es que, Ricardo, me hace especial ilusión decir también que antes de empezar, que no es la primera vez que el inspector Ricardo Gutiérrez está conmigo en este mismo estudio, yo quiero comentarle a los ponedores que ya en mayo del 2018, si no me falla la memoria, tuve la oportunidad de entrevistarle y seguro que algunos de los ponedores que me estaban escuchando podrán recordar ese momento, porque fue un momento muy chulo que dos inspectores, dos agentes de la Policía Nacional, llegaseis uniformados en directo aquí a poner las calles en este estudio.
Y te dimos una vuelta en el coche patrulla.
Me acuerdo.
Si recuerdas,
claro,
¿eh?
Que sí.
Sí, con mi compañero, además éramos compañeros de patrulla, Alberto y yo, y tuvimos el honor de estar aquí de madrugada, como hoy, pues con todos vosotros y con todos los oyentes.
¿Cuántas cosas han pasado en 200 años en la policía, eh?
Han pasado muchísimas cosas, han pasado de ser un cuerpo, pues bueno, pues, en esos inicios de la policía, ¿no? En el año 1824, con esa Real Cédula, a ser un cuerpo policial moderno, ya no solamente moderno, sino que nos preocupamos de avanzar continuamente junto a los ciudadanos, ¿no? La prueba de ello la tenemos, pues, en cómo se moderniza ese servicio, esa atención al ciudadano, cómo nos comunicamos con ellos, ahora que estoy yo con esos temas también, ¿no? De comunicación y de las redes sociales. Es que somos, bueno, estamos ahí, que es nuestro trabajo, estar donde está el ciudadano.
De luego que sí. Hoy le estamos preguntando a toda nuestra audiencia qué color de uniforme recuerdan, porque no me lo digas ahora, porque vamos a seguir con el juego hasta las 6 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que hay mucha gente que os recordará con diferentes colores de uniforme. Y yo recuerdo que una vez me dijiste que incluso ya tu padre era policía desde hace un montón de años, ¿no?
Efectivamente, mi padre llegó a vestir uno de tantos colores que de los que hemos tenido. Mi padre ingresó en el año 1971, Se jubiló hace poquito tiempo y bueno, yo cogí la saga en el 1924 cuando entré en la Policía Nacional. Yo sí que he vestido, yo solamente he conocido un color, distinta uniformidad, ¿no? Porque era muy diferente. Ese uniforme que teníamos cuando yo empecé aquí era pues como con una camisa, sí, corbata,
sí,
para estar trabajando a pie de calle en los Zetas, que era donde empezábamos muchos, y ahora pues bueno, es un uniforme que manteniendo ese espíritu del azul, que es nuestro color, ¿no? Nuestro corazón azul, pero es totalmente distinto, es mucho más operativo, más práctico, más seguro.
Lo que sí que tiene son más galones que la última vez.
Sí, hemos ido prosperando.
Ahora mandan más. Ahora mandan más, ¿no?
Bueno, más que mandar más, muchas veces es, como digo yo, ¿no? Asumes más responsabilidades, más tareas, porque yo por lo menos, y mis compañeros igual de escala, cuanto más asciendes, más te toca trabajar. Pero bueno, es voluntario y es un honor, la verdad.
Ricardo, ¿cómo reacciona un poli cuando se caza al malo? Cuando se le coge, se le trinca y dice, ya está bien que sigas haciendo el mal por ahí.
Pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Muchas veces te das cuenta a posteriori, ¿no? Hay situaciones en las que en el momento de la detención dices, ah, mira, por fin, es una situación así que de descarga, ¿no? De adrenalina. Y luego lo piensas y dices, lo que hemos hecho, que hemos quitado de la circulación para ponerlo a disposición de la autoridad judicial a una persona, pues, o bien que acaba de cometer un episodio de violencia de género, que es algo que es gravísimo,
es muy fuerte.
Que acaba de cometer un atraco, o que acaba de cometer un homicidio, o aunque sean hechos menores, pero son hechos menores que para la persona que los ha sufrido son su gran problema. ¿Sabes? Entonces, es un orgullo, es una satisfacción.
Es que te haría tantas preguntas, pero bueno, hoy estamos en el bicentenario de la Policía Nacional, lo estamos celebrando con vosotros, os estamos felicitando, porque de verdad, Ricardo, creo que ya conoces este programa de radio, porque muchos compañeros nos escuchan todos los días, pero es que os admiramos y consideramos que cobráis poco, que estáis desprotegidos en muchos aspectos, y lo que más nos llama la atención es el orgullo de la pertenencia al Cuerpo Nacional de Policía, porque siempre estáis para echar un cable, para, no sé, para poner en orden las cosas cuando las cosas están mal.
Siempre. Mucha gente dice que somos esos que corren hacia el lugar donde está huyendo el resto. Y muchas veces es así, ¿no? Se produce bien una explosión, que hemos tenido ejemplos años anteriores aquí en Madrid. Somos los que acudimos directamente a donde se acaba de producir esa explosión mientras el resto está huyendo.
Desde luego.
Pues con esa función, ¿no? De socorrer, de estar con el ciudadano, de auxiliarle. Y luego, pues situaciones de las más variopintas que te puedas imaginar. Yo me acuerdo con mi compañero Alberto, con el que estuvimos la otra vez, no sé si lo comentaríamos, de llegar a hacer casi una mudanza a una señora mayor que estaba cruzando de una acera a otra con muebles porque se mudaba de un piso a otro. Y bueno, pues de estar parados a echarle una mano no nos costaba nada, no estás ocupado haciendo otra situación atendiendo otra situación de urgencia en ese momento, y bueno, haces lo que puedes por tu gente, ¿no? Por tus conciudadanos.
Qué bueno. Ricardo, ve pensando el mensaje que te voy a pedir que les lances a tus compañeros que te están escuchando dentro de unos minutos, ¿vale?
Vale,
ve pensándolo. Yo me he preparado aquí unas palabras porque hay que decir que la fecha exacta de la celebración fue el pasado sábado 13 de enero. Fue el momento en el que, bueno, hubo un izado de la bandera de España en diferentes ciudades, pero es que las imágenes de aquí en Madrid, a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón, fueron absolutamente espectaculares. Ricardo, ¿cómo lo habéis vivido todos los compañeros? Porque, vamos, estar ahí en el centro de Madrid, con esa bandera tan grande, con el aplauso de los madrileños que representan a todos los españoles, joder, tiene que ser espectacular.
Mira, yo siempre digo, yo no sé si es que soy quizás demasiado sentimental o qué me pasa, pero en todos estos actos siempre guardamos un momento que es muy emotivo, que es el homenaje a los caídos en acto de servicio a lo largo de la historia. A mí siempre o me salta la lágrima o está a punto de salir. Y mira que he escuchado veces ese himno. Pero tienes en tu recuerdo, en tu memoria, pues a compañeros que han caído o situaciones de peligro incluso que has vivido. Y dices, es que por un poco no he estado yo ahí. Y es un orgullo el hecho de que se nos reconozca, ¿no? Que la gente nos muestre ese cariño, porque no solamente ha sido lizado, sino recuerdo en Nochevieja, pues en varias emisoras, ¿no? Y varias cadenas, durante las campanadas felicitándonos, edificios de Madrid que se han iluminado.
De color azul.
De nuestro color,
sí,
de Madrid, de toda España.
Sí, es verdad.
Me llegó una fotografía de la Torre de Hércules, o de la Torre del Oro en Sevilla. Y dices, ostras, que es por nosotros.
Claro.
Entonces, te emociona, llega mucho.
Desde luego que sí. ¿Te tocó trabajar el día de Colón?
Sí, estuve por allí, pues, atendiendo un poquito a los medios de comunicación, cubriendo un poco el evento, pues, para nuestras redes sociales, y la verdad que es muy bonito.
Hay un momento que me gustó muchísimo, también se iluminaron, bueno, pues muchísimos monumentos históricos con los colores de España, y como no, bueno, pues algunos agentes han hecho el saque de honor en diferentes partidos de fútbol y baloncesto de máxima categoría y nivel profesional. Atención, ponedores, porque sí, y también Ricardo, agente, inspector, perdón, este es un momento maravilloso, así es como sonaba este mismo sábado, por ejemplo, el pabellón Martín Carpena del Unicaja de Málaga. Escucha esto, por favor.
Hoy celebramos el bicentenario de la Policía Nacional, una institución con 2 siglos de historia que está presente en nuestra provincia desde su fundación y que presta sus servicios en todos y cada uno de los partidos que juega nuestro equipo en el Martín Carpena, procurando que nuestra afición y la afición visitante puedan disfrutar del deporte en paz y con seguridad. Enhorabuena. Y este fortísimo aplauso.
Joder. Qué emocionante, ¿no? Que un speaker ahí, ante tanta gente, en el espíritu deportivo, diga esas palabras, ¿verdad?
Aquí me tienes de madrugada y emocionado otra vez, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí.
Es que además, no solo fue en baloncesto, es que fue en partidos de primera división, de segunda, en fútbol sala. Entonces, que te digan esas cosas, en este tipo de deportes, ¿no? Además del cariño que te muestra la gente por la calle, dices... Jo, es que nos aprecian, es que valoran el trabajo, ¿no? Que nosotros no trabajamos para gustar, ¿no? Trabajamos para servir. Pero el hecho de que te lo reconozcan y que te den ese cariño y te digan, oye, estamos orgullosos de vosotros.
Qué pasada,
¿no? Emociona.
Qué pasada.
Emociona.
Ricardo, ¿tú cuándo descubriste que querías ser policía nacional?
Yo creo que desde muy pequeño, ¿eh? Y eso que fíjate... esto lo he comentado muchas veces con mi círculo íntimo de amigos, ¿no? Pues como ahora vamos a estar, ¿no? En esta madrugada. Yo no me enteré de que mi padre era Policía Nacional hasta que no tenía yo, creo que 10 años o por ahí, porque en aquella época, pues bueno, se guardaba mucha cautela, ¿no? Igual que se tendía la ropa siempre dentro de casa para evitar dar a conocer que tú eras policía.
Ya.
Yo no lo sabía, porque mi padre dice, bueno, pues para que no lo digan en el colegio y demás.
Ah, claro.
Y sin saberlo, yo ya quería ser policía.
¡Oh! O sea, que no es que fueses un copiota.
No, es que yo ya jugaba todos los días con los coches de policía, con figuritas de policía, y eso que todavía no sabía que mi padre lo era. Ya cuando me enteré después, pues aún más, ¿no? Porque eso de ver llegar a tu padre, que normalmente son nuestros referentes, ¿no? Nuestro círculo cercano de la familia, y verle que iba con pasión al trabajo y que volvía contento del trabajo... Eso para ti dices, bueno, pues eso tiene que ser maravilloso. Ya no solamente jugar a eso, sino el ser policía tiene que ser maravilloso. Y efectivamente.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy ahora mismo haciendo radio en directo, pues fíjate, ni más ni menos que con Ricardo Gutiérrez, inspector de policía de la Policía Nacional. Ricardo, ¿podemos decir que los malos, los delincuentes, se han profesionalizado?
Sí, hombre, lo que podemos decir es que siempre han perseguido lo mismo, ¿no? Que es o bien hacer el mal o lucrarse, ¿no? De una forma indebida, de una forma ilegal. Entonces, pues ellos han avanzado con los tiempos. Antes podíamos encontrar desde los carteristas hasta esos estafadores que se enriquecían con otros juegos pues ilegales a costa de los demás, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos muy de moda? Por decir que se han profesionalizado, pues los delitos en la red, los delitos a través de los ciberdelincuentes, vamos, de tal forma que, como estamos diciendo, muchas campañas de prevención, 1 de cada 5 delitos que se cometen en la red. Son delitos cibernéticos, son delitos de ciberdelincuentes. Entonces, sí se han profesionalizado, han evolucionado junto con la sociedad.
Claro,
actual.
Claro. ¿Cuál es el delito que más asco te da?
Pues la violencia de género, cualquier episodio de violencia doméstica en el que ves involucrado niños, porque ves a esa persona que es que lo palpas, ¿no? En el ambiente, cuando llegas, es que dices, es que me ha agredido la persona con la que yo o me he casado, o me da igual, ¿no? O decidido compartir mi vida porque le quería. Entonces, que te den ese revolcón, ¿no? En tu vida, se palpa en el ambiente, que es durísimo para la víctima. Y ya no solo para la víctima, sino para todo el entorno que la rodea. Hijos, padres, madres, familia política incluso. Es duro ver eso.
Ricardo, ¿cómo se entrenan para aguantar que un delincuente, un presunto delincuente, incluso algún político, cuidado, incluso algún político os llame hijos de puta?
Bueno, dijéramos que yo creo que va un poquito con el puesto, ¿no? Con tu profesión. Dices, mi trabajo no es, como hemos dicho antes, ¿no? No es gustar a la gente. Mi trabajo es servir a la inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando alguien te insulta, dices, es que yo no puedo, mi trabajo no es hacer que todos me quieran, ¿no? Siempre va a haber alguien que no le vamos a caer bien, porque siempre hay alguien perjudicado con nuestras acciones. Es decir, cuando yo voy a la escena donde se está cometiendo un delito y me voy a llevar a alguien detenido...
Le ha jodido el chiringuito.
Es que, y eso que a mí se me han dado en ocasiones, ¿eh? Sí. Gente que nos ha, que luego te agradece esa situación. Yo, de hecho, todavía mantengo contacto con la madre de un joven al que detuve en su día, y podría a lo mejor odiarnos, ¿no?, por haber detenido a su hijo, pero bueno, pues supo verlo de otra forma distinta, ¿no? Pero vamos, estamos entrenados tanto psicológicamente por nuestra formación como por internamente, porque cuando eliges esta profesión sabes lo que estamos comentando, ¿no?, esta noche, que no puedes gustar a todos, es imposible. Es imposible.
Ricardo, hay un mensaje de un ponedor que nos está escuchando y dice, Pulpo, por favor, él se llama Eduardo, es de Teruel, y quiere que te traslade pues su comentario y sobre todo su reflexión, que me gusta mucho. Dice, Pulpo, siempre he querido saber cómo es el ambiente que se respira con el resto de agentes, porque para todos los ciudadanos de a pie como yo, nos parecéis verdaderos héroes sin capa. Me parece muy bonito el conocer un poco los intríngulis de cómo trabajáis, cómo os organizáis, cómo lleváis, si luego al margen de los turnos de trabajo mantenéis una relación cordial entre los agentes y las familias y demás.
Sí, 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 sí. Es una de las cosas más bonitas también de ese trabajo. Yo creo que precisamente lo hace, ¿no? Porque tú puedes tener, todos los trabajos son encomiables, todos son necesarios, todos son importantísimos, imprescindibles, pero quizás en este en el que, como hemos dicho, ves el abismo de otras personas, ves la miseria, ves el dolor y ves situaciones muy crudas, yo creo que te hacen unirte más. En los equipos nuestros de trabajo, sobre todo cuando estás en la calle, que es donde esa primer frente, ¿no?, de batalla, es donde más crudezas ves, y yo creo que eso une más al equipo. Eso, y luego, por supuesto, yo me acuerdo en mi época de Radio Patrullas con el compañero que estuvo aquí la otra ocasión, Alberto, no solamente queda, sino que se viene a tu casa, conoce a tu familia, le invitas a acontecimientos familiares. Y bueno, es que eres mucha piña, pero no una piña de corporativismo, sino una piña de sentimiento, de, ¿no?, de una piña azul, sí, que digo, claro, yo, ¿sabes?
Qué bien. Muchos agentes ahora escuchándonos. Lo primero, ¿es verdad que nos escucháis tanto como nos dicen que nos escucháis?
Sí, de hecho, por ejemplo, la radio, es que es históricamente, hablando de estos 200 años, yo creo que ha acompañado muchísimo a la policía, sobre todo a las patrullas, ¿no? Yo recuerdo que cuando íbamos en el Z íbamos con el transistor, con las pilas, luego le acoplábamos una especie de enchufe para la toma del mechero. Y posteriormente los vehículos ya traían la radio. Siempre nos ha acompañado en nuestras, sobre todo por las noches, ¿no? Que es cuando más acompaña. Y nos escuchaba, vamos, escuchaba muchísimos, muchísimos policías, además de otros sectores que realizan su actividad por la noche.
Ricardo, en el escalafón de los policías, ¿cuáles son los más sacrificados? ¿Cuáles son los que más riesgo tienen? Los que incluso tienen mucha responsabilidad y encima cobran menos que lo que tendrían que estar cobrando.
Yo creo que todos, de una forma u otra, corren riesgos, ¿no? Si no es de una forma a nivel, yo qué sé, jurídico, es a nivel de poner en juego tu propia vida. Pero bueno, yo, pues, ¿qué te voy a decir? Pues ese servicio donde he estado yo muchos años y que recuerdo con mucho cariño, que son los coches patrulla. Te entra la llamada a través del 091, un auxilio al ciudadano, te tienes que dirigir a un lugar donde a lo mejor te están diciendo hay una discusión, nos escuchan unas voces, y cuando llegas, pues como nos pasó a mí y otro compañero, pues te encuentras realmente pues un señor que está intentando matar con el hacha a su mujer.
Tremendo.
Y muchas veces vas a una llamada y no sabes lo que te encuentras. Desde llamadas que se pueden suponer que pueden ser, pues bueno, pues una llamada más, ¿no?, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que todas son importantes, y salir, abrir la puerta del Z, poner un pie en el suelo y escuchar tres tiros. Entonces, pues bueno, yo creo que son esa primera línea, ¿no?, de actuación para salvaguardar la seguridad de la gente, para ayudar al ciudadano. Yo creo que es quizás los que más hay que poner en valor.
Desde luego que sí. Ricardo, ¿tu serie de televisión de los 80 favorita era Canción Triste de Hill Street?
Por supuesto.
Perfecto, perfecto. Ricardo, 200 años de la Policía Nacional.
200 años.
200 años, os felicitamos y sobre todo os agradecemos vuestro servicio.
Muchísimas gracias, de verdad, es un honor el poder trabajar, yo no sabría hacer otra cosa y seguro que mis compañeros que nos están escuchando les pasa lo mismo y luego sobre todo que, bueno, que trabajamos para los demás, que es un orgullo y un honor.
De verdad que sí. Pues Ricardo Gutiérrez, inspector de policía, un verdadero honor y de verdad, felicidades a la Policía Nacional. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre me gusta fijarme en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Son las historias positivas que nos demuestran que la vida merece la pena, ¿no? El voleibol, por ejemplo, es un deporte que poco a poco pues está creciendo en nuestro país. Te voy a contar la historia de dos jugadores que han transmitido a sus hijos su pasión por este deporte. En Dumbría, un pueblecito de Galicia, Luis Alberto Fernández y Gurutz Larrañaga estuvieron practicando esta disciplina durante muchos años. De hecho, tenían tanta pasión por el voleibol que en el año 2007 pues decidieron crear un club para que los más jóvenes pudieran disfrutar de la pelota y lo bautizaron como el Volei Dumbría. Claro, son 17 años los que han transcurrido después. Sus dos hijos de 16 años que tienen pues son los que han cogido ahora el testigo.
Es una alegría porque ellos eran los que entrenaban a los que son más mayores que yo, fundaron el club y al final que tus hijos acaben en a lo máximo que pueden llegar en categorías inferiores, yo creo que es una alegría y un orgullo muy grande para ellos, supongo.
A quien acabas de escuchar es a Tiago Fernández, es el hijo de Luis Alberto, quien comparte vestuario en la selección española sub-18 de voleibol junto al hijo de Gurutz, Iago Larrañaga. Los dos chavales, al igual que sus padres, pues es verdad que llevan unidos por una gran amistad y por la pasión de toda la vida. Pero ojo, porque el Club Volei Dumbría cuenta con una gran cantera entre sus jugadores de todas las edades. De hecho, solamente han necesitado un par de años para participar en un campeonato. Y desde entonces, pues no han parado de alcanzar metas. Como te decía, ahora Iago y Tiago juegan en la selección sub-18 de España. Siempre habían soñado con ello y la verdad es que no han tenido un camino nada fácil.
Para llegar a la selección estuvimos entrenando durante mucho tiempo muy duro y yendo a muchos campeonatos de España, tanto con el Dumbría como con la selección gallega y haciéndolo bien en estos campeonatos.
Claro, es que el éxito de estos deportistas también depende de varios factores.
Como tal, para llegar, pues te tienen que ver los seleccionadores, les tienes que gustar cómo juegas y te tienen que convocar a una lista de jugadores y te tienen que convocar.
Claro, es que si nos ponemos a pensar, estas dos jóvenes promesas no habrían llegado hasta aquí si sus padres no les hubieran transmitido su pasión por este deporte.
Padre, la verdad es que yo creo que si no llega a ser por él, yo no estaría aquí, porque al fin y al cabo, desde que nací, yo nací viendo voleibol y a muchos campeonatos de España solo, en plan, a verlos a la grada, porque mi padre entrenaba, él fue el que me entrenó desde pequeño, me puso como la ilusión de jugar al deporte en general y sobre todo al voleibol, y yo creo que si no llega a ser por él, nunca estaría aquí, la verdad.
Ambos jóvenes tienen muy claro que su futuro pasa por este deporte. Se sienten muy preparados para afrontar la dureza del entrenamiento semanal y también de los sacrificios de un deporte profesional.
Martes entreno 2 horas con los juveniles de 6 a 8, una de ellas es de gimnasio, y de 8 a 10 con los seniors. Miércoles 2 horas de 7:30 a 9:30 con los seniors. Jueves, como el martes, 2 horas de juveniles, una de ellas de gimnasio, otras 2 horas de senior. Viernes, otras 2 horas con los seniors. Y nada, sábados por la tarde tengo partido con Superliga 2 y normalmente los domingos partido con juveniles. Y ya los lunes es descanso del fin de la semana para el martes volver a empezar.
Iago y Tiago llevan juntos prácticamente toda la vida. Fueron al mismo colegio y compartieron vestuario haciendo lo que más les gusta. Es que eso no tiene precio. Iago Larrañaga y Tiago Fernández, quédate con sus nombres porque estos dos jóvenes que han seguido el camino de sus padres y hoy día son jugadores de voleibol en Dumbría, un pueblo de Galicia, pues juegan en la selección española sub-18. Está claro, de verdad, que sin el esfuerzo de sus padres no habrían llegado hasta aquí, pero sin el suyo, tampoco. Es verdad que son todo un ejemplo para todos nosotros y ojalá que dentro de unos años podamos verlos consiguiendo grandes hazañas a nivel europeo y mundial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las dos.